Bueno, nosotros dentro de la organización nos dedicamos al trabajo de la agricultura, nos formamos dentro de la organización con gente rural, digamos, que trabaja en diferentes lugares de la provincia, en la chacra. Así que en este momento toda la compañerada está cosechando tomate, están plantando ajo, están cosechando zapallo. Mucha de la compañerada también está haciendo actividades caseras, como hacer salsa, algunas cosas dulces, todo lo que es envasado, ¿no? Entonces, hay compañeros también que están dentro de la organización trabajando con tejido, otros trabajan con el área de textil. Son trabajos de compañeras, amas de casa que siempre quedan en casa y compañeros que siempre están permanentes en la chacra, ¿no? Somos todos productivos. Por eso somos trabajadores rurales de la valle.
Bien. Gabriel, contanos ahora sobre el conflicto que vienen teniendo desde hace bastante en una toma que habían hecho algunas familias que son parte de la OTRAL.
Bueno, el tema de la toma, creo que no tomaron las familias. El tema de la toma fue una toma de terreno que tomamos como organización. Después la organización elige a familias las más vulnerables de la organización, donde no tenían casa, vivían en carpas y todo eso. Entonces, la misma organización elige unos compañeros con muchos hijos, digamos, familias numerosas que se iban a quedar en esta tierra. Pero le cuento ahí como para que vean cómo sucede esto, digamos. Cuando nosotros tomamos la tierra como organización, quedan estas familias, pero antes de eso, nosotros buscamos a ver con gente profesional a dónde, cómo estaban las tierras. Por ahí muchos dicen, no, entraron los compañeros ahí en las tierras y eran tierras con dueños. En realidad nosotros no encontramos ningún dueño. Gente profesional que buscó acá dentro del catastro municipio, gente profesional que se dedicó a buscar dentro de la provincia, a donde encontramos un remito de aquel año 1892, 93, no me acuerdo, pero ese fue el último remito que entró, que no tenía ni nombre, que era parte de esa tierra, pero estoy hablando de aquellos años. No tenía dueño, digamos, en el momento del ingreso, ¿no? Y con una certificación profesional dentro de eso. Así sucedió, le cuento esa primera parte, ¿no?
¿Cuántas familias actualmente viven allí?
Actualmente hay 8 casas y 13 familias.
Estas familias con niños, niñas.
Correcto, sí. Hay familias que tienen hasta 6, 7 hijos y hay familias también que tienen un solo hijo. Digamos, ha ido creciendo la familia, viste, que uno por ahí es padre, tiene los hijos y los hijos se hacen de pareja y también forman su propia familia y ellos están todavía viviendo ahí dentro de la del lugar.
Bien. ¿Y actualmente está en producción ese lugar?
De producción
de esta misma producción que vos mencionabas,
dentro del lugar no, dentro del lugar no, sí, hay áreas de dentro del lugar, hay un área comunitaria y hay áreas de lo que es huerta. Eso sí, en huerta sí hay varias producción de huerta en el lugar, pero de producción así como para comercializar no.
Luis, buen día, Juan te saluda, un gusto tenerte al aire.
Buen día, ¿cómo estás?
Consultarte sobre la cantidad de años que llevan ahí.
Nosotros, fecha de ingreso, tenemos en 2009.
Y en todo este tiempo, el vínculo con instituciones como la municipalidad, la provincia, instituciones que hayan apoyado, más allá de las organizaciones que han tenido solidaridad, ¿cómo ha sido el vínculo y cuál ha sido el apoyo?
El vínculo con el municipio, la verdad que se fueron abriendo mesas de diálogo, a donde también fui partícipe de un trabajo ahí que hicimos con el tema de la luz, ¿viste? A veces eso es lo más importante. Y así que pudimos trabajar sobre ese tema y se pudo lograr, digamos, fueron muy buena la gente en esa parte de hacer llegar la luz ahí, porque eso es lo más complicadito que teníamos. Y después sí, ellos han estado siempre abriendo las puertas para cualquier diálogo que siga presentando, y también acompañaron en algunas áreas, digamos. Y actualmente han estado trabajando juntamente con la organización y con los compañeros que están viviendo ahí.
Hace un tiempo que les había llegado una orden de desalojo, se iba a iniciar un juicio, estuvieron haciendo algunas actividades en la casa de gobierno hace un par de semanas. ¿Cómo viene eso? ¿Y a qué se debe también esa orden de desalojo que les llegó?
Bueno, la orden de desalojo nos llega a través de un proceso que se hizo ahí en las mismas tierras, a donde en aquellos tiempos, cuando la organización se instala con unos compañeros ahí dentro, exclusivamente pasan como 2-3 años, aparecen gente que también eran dueños de ese lugar, y como no había papeles entre medio, entonces inicia un proceso, digamos, desde el tiempo. Y eso, a la larga, digamos, sale un orden de desalojo, digamos. Uh-huh. Como que se dan las posibilidades que los otros compañeros que hicieron esa denuncia, digamos, que se presentó como la contra, ¿viste? Entonces eso hace que sale el desalojo, como que ellos tenían la razón y nosotros no.
Luis, pero,
ocuparon la parte de lo que nosotros teníamos ahí, lo ocupan los otros compas, digamos, que eran de ellos, ¿viste? En razonamiento no era todo de nosotros.
Consultarte ahí, Luis, por el tema este de que quien les inicia el juicio y los quiere desalojar, digamos, tampoco tiene papeles, si te entendí bien. ¿De qué se toma para decir que es? Porque, digo, para que la gente, esto lo hemos hablado varias veces, pero uno tiene la posesión o tiene los papeles, y por lo general se dirime en la justicia qué pasa o quién tiene mayores derechos sobre eso. Pero si ustedes tienen la posesión y esta persona no tiene los papeles, ¿cuál es el argumento para pedir el desalojo de ustedes?
El argumento que ellos hicieron era por eso, presentar en la justicia que las cosas que tenemos nosotros ahí dentro lo hicieron pasar como por ahí de ellos. Entonces ahí es donde se arma esto del desalojo.
O sea que las mejoras que ustedes hicieron, no sé, supongo las casas, alambrado, corrales, lo que sea, hacen pasar como si fuera de ellos.
Correcto.
Y la justicia chequea eso, porque es relativamente sencillo.
Sí, la justicia los toma que eso es de ellos, que los pertenece, porque son ellos. Y en realidad no, la claridad no es eso, digamos. El trabajo que hicimos ahí dentro, todo lo que está ahí dentro lo hicimos como organización. Son proyectos que pintamos, los trabajamos, debatimos en mesas y en largos años, digamos. No es una cuestión que digan ellos, sí, merece o nos pertenece a nosotros, y lo hacen pasar como que es de ellos. Ellos la han construido y nada. Claro.
Luis, esa orden de desalojo por ahora, por el momento, se logró frenar, ¿es así?
Sí, totalmente se logró frenar. También como nosotros somos de la organización del OTRAL y también somos parte del Frente Popular de Villa Antillán, que es a nivel nacional, tenemos una coordinación dentro de la provincia, y también tenemos una coordinación a nivel nacional con mucha fuerza, digamos. No es un trabajo de organización interna de acá adentro, y poco para afuera, así que tenemos un largo trabajo también a nivel nacional. Ajá. Así que de ahí podemos nosotros transmitir y trasladar toda la información que veníamos contando y que los que está actualmente a la vista, digamos, no tenemos nada que esconder. Si alguien me pregunta algo o nos preguntamos como organización, están ahí las cosas y vamos a decirle, mira, estas son las verdades y a ver cuáles son las instituciones que nos pueden hacer.
Bien, ¿y eso se logró frenar? ¿Hay algún tiempo estimulado o hay que quedar a la espera de...?
Hay que quedar a la espera, todavía se logró frenar, pero hay que quedar a la espera, el proceso sigue, supuestamente hay varias cuestiones que hay que trabajar todavía, más tema de presentaciones, papeles y todo eso, y también tener un poco paciencia y esperar, digamos, no, todavía no está nada concreto.